Crónicas de nada.
Están por todas partes. Sospechan. Se cuelan en el autobús. Se sientan a tu lado en el tren. En ocasiones notas sus miradas cuando hablas con tus amigos. Ahí están, observando, como si trataran de leer tus labios y tu mente. Están por todas partes, hasta en el ambulatorio. Permanece atento. Pronuncia en voz baja tus palabras. Porque los ladrones de historias han salido hoy, como el conde Drácula, con sed de personajes. Y tú puedes ser su próxima víctima.
Advertencia. Algunas de estas historias son producto de la ficción.
En algún lugar del planeta existe un complot internacional orquestado por las élites políticas y económicas para diezmar la humanidad. Según los defensores de esta teoría, los dueños del mundo pretenden crear un ser humano más débil y sumiso. Esperan que sus actos estén acordes a la tercera venida del Cristo.
El año de la cucaracha. Un cuento de Martín Letona.
El exterminio comenzó el domingo a las 3 de la tarde en un hospital nacional, ubicado al sur de la capital. Las autoridades dieron la orden de fumigar todos los rincones del edificio y a los pocos minutos un enjambre de cucarachas alertadas por el humo del insecticida se descubrió ante los humanos. Estos asqueados veían cómo a las paredes y a los pisos les nacían patas, antenas y alas. Tras el ataque, los insectos salieron en busca de aire limpio. Cruzaron los pasillos principales, atravesando pisos, evadiendo esquinas o desapareciendo en los tragantes, y llegaron hasta el patio principal. Desde ahí se dirigieron en perfecto desorden hasta el portón del hospital. Muchas cucarachas, al atravesar el umbral, se escondieron bajo la basura de la calle o en los costados más oscuros de una gigantesca y antigua piedra ubicada a pocos metros de la altísima puerta de metal del sanatorio. Había dos clases de cucarachas ese día, unas color canela y largas antenas, otras un poco menos oscuras con la cabeza negra. Todas revoloteaban sobre el piso, como si éste estuviera hirviendo. Pronto pasaron de ser 10 a ser 100, a ser 1000 cucarachas, las que pululaban sobre los pisos y las paredes. Pero las personas que esperaban a familiares o amigos en las afueras del nosocomio no notaban la diferencia entre cantidades. La gente apenas había reparado en un par de cucas que rebotaban como movidas por electricidad sobre cuerpos y cosas. Segundos después de estos avistamientos, se oyeron las risas de algunos taxistas que hacían bromas de aquellas personas sobre las cuales las frenéticas cucarachas escalaban en busca de resguardo en contra del gas letal. Mientras tanto, el resto de paseantes ni siquiera advertían la presencia de estos insectos, ni mucho menos que se les colaban en los cuerpos, subiendo por sus zapatos y colgando de sus calcetines, los ruedos de los pantalones o de las faldas. Con la llegada de los insectos también arribó un olor a azúcar quemada que pocos pudieron reconocer. El aroma se había mezclado con otros olores del ambiente. La fragancia se mantuvo en el aire por escasos 2 minutos. En tanto, el ejército de insectos seguía camuflándose bajo las bolsas de chucherías, los recovecos de las calles, los huecos de muros o las ropas mismas de los presentes. Pocos minutos más tarde, un centenar de pájaros empezó a picotear a jóvenes y viejos que se encontraban en los alrededores. Vinieron de las copas de los árboles, de los techos de las casas, de los cables del tendido eléctrico. La histeria pronto se hizo colectiva. Un mar de picos martillaban iracundos sobre los cuerpos. Parecían bailarines improvisados. Por dioses, aves marías, pájaros de mierda e irrepetibles chillidos eran el lenguaje de aquella masa humana que ahora sangraba por culpa de las aves. En menos de 15 minutos hubo al menos 2 docenas de ojos a medio devorar y un centenar de cabezas agujereadas. Los gritos de la masa se movían por la calle como si dos torbellinos chocaran entre sí y luego estallaran en centenares de partículas. El viento hizo que el hedor azucarado volviera acompañado de una nube gris que se agrandaba cobijando la ciudad. Las sombras creaban caos a su paso. Primero, se oyeron chirridos de llantas, golpes de metal contra pared, punzantes bocinas y escándalos de sirenas. Después, vinieron las explosiones, las correrías, las alarmas y los empujones. Un tsunami de caras angustiadas tropezaba contra sí en busca de refugio, mientras aspiraba el humo que ahora todo lo cobijaba. Pronto los cuerpos desmayados de aquellos que se encontraban en ese momento en el Hospital Nacional fueron quedando tendidos sobre los muebles, las camas y los pisos. Apenas podían distinguirse figuras humanas en medio de aquella niebla gris que se apoderó de todas las habitaciones y conductos del hospital. Lo único que el ojo podía distinguir eran muñones amontonados unos sobre los otros. Cuando el reloj del Palacio Nacional marcó las 6 de la tarde, la nube gris había subido hasta la estratosfera y se había mezclado con otros cuerpos gaseosos típicos de las ciudades y pueblos aledaños. El viento, en cuestión de segundos, la desplazó hacia el noroeste y se perdió entre las montañas en busca de nuevas poblaciones. Esa tarde llovía en algunas zonas del país. Las nubes se fundieron. El agua bajó a la tierra y mató ganado. Los noticieros locales poco prestaron atención a este fenómeno al que llamaron natural y producto de la contaminación ambiental. Ninguno fue capaz de calcular el impacto de la catástrofe química que se había desatado. Apenas hubo un par de comentarios en la web sobre el extraño fallo general del sistema eléctrico de la ciudad que había sumido a todos sus habitantes en una oscurana que parecía interminable. Quizá el único lugar donde las condiciones climáticas alertaron a la población fue el aeropuerto internacional, donde un centenar de militares, que en sus rostros portaban máscaras de gas, impidieron el contacto de los pasajeros con las aeronaves que partían o arribaban a los hangares. Los apagones generales de la zona hicieron razonable la alerta de los ciudadanos que ahí se encontraban. Todos asumieron, con pánico controlado, que quizá el sistema eléctrico estaba fallando por culpa de algún ataque terrorista y que la milicia se había hecho presente para evitar que los insurgentes se apoderaran de los aviones y los usaran como armas en contra del gobierno. Nadie desconfió de los carraspeos en las gargantas, del sabor metálico que se estaba depositando en los paladares. Eran tiempos de guerra. No sería la primera vez que los rebeldes hacían uso de este tipo de escarmientos. Esos pasajeros nunca supieron qué los atacó. La nube siguió avanzando y creciendo. El espacio aéreo nacional estaba cubierto casi por completo de gris. La noche nunca había sido tan negra como entonces. Cuando esto ocurrió, la población decidió alojar una sola prioridad en la cabeza: sobrevivir. Muchos se intentaron ocultar, otros corrieron erráticos invadidos por la angustia de no saber hacia dónde ir, y al final optaron por quedarse quietos a esperar a la muerte. Las escenas de madres, padres e hijos abrazados en medio de las calles se volvieron estampas típicas de la tragedia. Los templos abrieron sus puertas y los fieles decidieron acogerse a su fe con golpes de pecho. En menos de una hora, millones de ateos se convirtieron a alguna de las 25 religiones mundiales conocidas. Para entonces, el precio del agua se había triplicado y los barbijos subieron 500% su precio normal. Farmacias, despensas y supermercados fueron saqueados por los grupos de histéricos ciudadanos que rompían las telas metálicas, forzaban las cerraduras y quebraban los vidrios de las ventanas para robar alimentos o medicinas. Tanto en el campo como en la ciudad hubo estampidas. En unos casos las víctimas solo recibieron lesiones leves, pero en otros los restos humanos de niños, hombres y mujeres quedaron tatuados en el asfalto, pisados por sus propios congéneres. Fue una muerte dolorosa pero rauda. La niebla gris pronto alcanzó el suelo. Las marabuntas fueron desapareciendo así como los disturbios. Poco a poco el cielo fue dando paso a las estrellas y los gritos fueron desapareciendo. También algunos olores azucarados. Apenas se distinguían aquellas carnes quemadas provocadas por alguna explosión. Las gargantas de los que quedaban se empezaron a aclarar. A lo lejos se oían lamentos de hombres y de mujeres. Gritaban cosas sin sentido. Hablaban de cucarachas. La energía fue restaurada por completo para la medianoche. Para entonces, los muebles, las camas y los pisos estaban cubiertos de millones de frenéticas cucarachas, unas de color canela con largas antenas, otras un poco más oscuras con las cabezas negras. Iban de un lado a otro, buscando esconderse bajo cualquier cosa. A las 2 de la madrugada, centenares de luces prendidas del cielo de las más importantes ciudades del país daban señales de vida y hacían sospechar que lo peor ya había pasado. ¿Pero qué es lo que había pasado?, preguntaron aquellos que vieron decenas de helicópteros sobrevolando el cielo a esas horas de la noche. De las ruidosas máquinas descendieron interminablemente personas vestidas con trajes de color blanco y máscaras antiguas. Los uniformados fueron de casa en casa sacando a los sobrevivientes. Iban con aparatos medidores que zumbaban cada vez que lo posaban sobre un cuerpo. También hicieron anotaciones y preguntas, muchas preguntas. Luego, separaron a las personas por grupos de edad y raza y los mandaron a secretos campos de concentración construidos en las afueras de las ciudades, bajo el subsuelo de las montañas. Ese trajín duró hasta las 6 de la mañana. A las 700 horas del siguiente día, en la oficina presidencial, donde desde hacía 2 semanas estaban reuniendo los jefes de los 200 estados del planeta, sonó un teléfono rojo y por breves segundos tuvo lugar una conversación en los siguientes términos. Entonces, la cifra actual es 4.400.
Afirmativo.
Llámeme en media hora, general. Justo ahora está en proceso la fumigación en China.
Si todo sale bien, no habrá necesidad de hacer una segunda ronda.
Enterado. 10-4, su santidad. Águila fuera.
Martín Letona ha escrito para periódicos en Estados Unidos, México y El Salvador. Sus textos literarios han sido publicados en Colombia, México, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos y Francia. Su primer novela fue publicada en 2018 bajo el título de Memoria Periodística. Letona es asistente legal, periodista, traductor, podcaster y fundador de bitextuales.com.
Crónicas de Nada es un espacio donde el relato es el protagonista. Este podbook habla sobre personas, lugares, objetos y hechos cotidianos que sonrojan a los sucesos paranormales a los que la ficción actual nos tiene acostumbrados. Si deseas conocer más sobre nuestro trabajo, visita bitextuales.com. Allí encontrarás más información relacionada con la escritura, la traducción y nuestras bajas pasiones. ¿Nos haces un favor? Agrega a Crónicas de Nada a tus escuchas favoritas y te regalaremos una historia con la que tal vez sonrías, a lo mejor tiembles o quizás sueltes una lágrima. Síguenos por Twitter en @crónicasnada y por Facebook en Crónicas de Nada. Gracias por escucharnos. Existimos porque escribimos sobre todo y sobre nada.
En este episodio disfrutamos de las siguientes melodías. Crawling Insects, de Halloween All Stars. The State 51, de Conspiracy. Atlantis, de Aurionaurux. Bajo el Almendro, de David Granadino.
Ciudad Juárez, Chihuahua, 2020.
This is an Audio Dice.